Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hemos comenzado noviembre y regresan nuestras veladas de manta y serie, así que está aquí nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para ofrecernos una selección de novedades otoñales para todos los gustos. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Cristina. Efectivamente, cuando las mantas reaparecen en los sofás, vienen las novedades más potentes en el mundo seriéfilo. Estamos escuchando la melodía de Succession, que estamos en plena temporada 3, ya la comentamos, y las que vienen ahora son también magníficas.
Has traído una selección amplia y creo que ninguna de asesinatos veo.
O sea, es algo que me achacan de vez en cuando, que tengo un sesgo hacia las detectivescas, pero no. En esta recomendación, en esta primera, remesa otoñal, no traigo ninguna policíaca, pero advierto de que la primera recomendación es una serie un pelín violenta.
Bueno, hablamos de todo un clásico, ya lo sabéis. Yo tuve que dejar de verla, justo por esa violencia. Narcos.
El mundo está cambiando.
Empezaron el cagadero. Tijuana se va a hacer fuerte. En Sinaloa están los vatos más jaladores.
Pero el pedo está en Juárez.
Amado Carrillo Fuentes. Cabrón, va a ser el narcotraficante más verga de todo México.
It's time to hit him. Right now.
Es el comienzo de algo muy peligroso.
No te preocupes, carnal. Me voy a encargar.
Todos estamos aquí por una razón.
Bueno, pequeño matiz, hablamos de Narcos México, que podríamos considerar una precuela de la famosa serie sobre Pablo Escobar. Aquí seguimos la guerra, que fue unos años antes, con los cárteles de México, y en principio es el cierre a esta precuela sobre Gallardo, uno de los más famosos narcos mexicanos de los años 70-80.
Tengo entendido que de todas formas vamos a ver también el auge de alguno de los personajes que nos suenan más, como el Chapo Guzmán.
Sí, y sobre todo veremos cerrarse el ciclo iniciado con el caso de Kiki Camarena, el agente del FBI protagonista de la primera entrega y cuya historia, lo he dicho muchas veces, merecía la pena ser contada.
Recuérdanos un poco la historia, que ya hace tiempo que hablamos de esta serie.
A ver, Narcos es una serie que en su momento nos fascinó a muchos, muy violenta, o sea, no es para desde luego todos los estómagos, pero no estaba muy claro si una precuela sobre el mismo fenómeno, el narcotráfico, sería bien recibida, ¿no? O sea, tenemos en mente al mítico Pablo Escobar, que en el momento en que ya termina la serie, pues le falta un poco de ese componente original, de ese ingrediente original,
claro,
que era Escobar, ¿no? Y encima, sabiendo...
Porque murió al final de la otra.
Claro, ¿no? Y luego que además estamos hablando de una precuela, que de hecho tiene su miga porque vuelve a aparecer de vez en cuando Pablo Escobar. Nos vamos como 5 o 10 años antes de los sucesos de la primera saga, ¿no? Encima, y esto es importante, sabemos cómo va a acabar la primera temporada, con la muerte del protagonista, de Kiki Camarena. Es un dato que sabíamos desde el primer capítulo de la primera Narcos. O sea, es que es tal cual. Los primeros 10 minutos sabes que el protagonista de Narcos México va a morir. Y sin embargo, consiguieron hacer una maravilla de primera temporada que nos hacía prácticamente protagonistas emocionales de lo que iba a pasar, de la guerra que se iba a desatar,
sí,
con ese asesinato. Además, lo dicho, ¿no? Tiene su interés ir viendo personajes que conocíamos de la anterior saga, de la anterior serie. Tiene su aquel.
Con la siguiente que vamos en abordamos otro género completamente opuesto, el de la fantasía, la rueda del tiempo.
La rueda del tiempo gira. Y las eras llegan y pasan. Y dejan atrás recuerdos que se convierten en leyendas. El poder que albergas dentro recibe nombres muy distintos, pero es el poder único, y las mujeres capaces de tocarlo protegemos el mundo.
Bueno, la fantasía no murió con Juego de Tronos y las grandes plataformas siguen queriendo encontrar un nuevo filón en ese género que ya sabemos que tiene muchos seguidores potenciales que están esperando a ser enamorados por la siguiente saga.
Y a la espera de la precuela de Juego de Tronos o la serie del Señor de los Anillos, tenemos esta otra saga más conocida para los amantes del género.
Sí, es curioso porque Robert Jordan, el autor de esta serie de nada más y nada menos que 15 libros, era un seudónimo de... No de tres personas, sino de un tal Oliver Ritchie Jr. Y además, otra nota curiosa, los tres últimos tomos de la saga los publicó otro autor partiendo de sus notas porque Robert Jordan falleció. En fin, es la historia de cómo surgió esta saga es interesantísima. Desde luego la serie promete. Recordemos que estamos hablando de la segunda saga de libros más leída de la historia, después del Señor de los Anillos, y bueno, y la tendremos a mediados de noviembre disponible para, vamos, para quien se anime. Este es un género que no es fácil. Yo, por ejemplo, o sea, me he llevado más chascos que alegrías, porque primero es muy difícil ambientar o reproducir la magia sin que sea algo no sé cómo llamarlo, un poco chapucero. Me llegué un chasco reciente con Maldita, con series que han intentado parecerse en algunas cosas a Juego de Tronos y que no es tan fácil. Pero debo decir que tener a Rosamund Pike en el plantel siempre suma.
Bueno, y si antes veíamos una serie de fantasía, vamos ahora con un clásico de la sección, las series de Marvel, y en este caso tenemos Ojo de Halcón.
Las autoridades se preguntan si el justiciero enmascarado que aterrorizó a Lampa de la ciudad ha vuelto.
El pasado vuelve a por mí.
¿Tenemos que preocuparnos?
No, tranquila. Estaré en casa por Navidad. Lo prometo. Llevando aquel traje, hice muchos enemigos.
¡Eres Ojo de Halcón!
¿Y quién eres tú?
Algunos dicen que soy la mejor arquera del mundo.
¿Tú también lo dices?
It's the most wonderful time of the year.
Bueno, es el más débil de los Vengadores, hasta el punto de que mucho tiempo ha sido objeto de memes y de chanzas. A ver, es que es normal, en un mundo de martillos volantes, de armaduras de acero, de viajes espaciales, hombre, Ojo de Halcón es un buen arquero y ya está. Sin embargo, Jeremy Renner ha conseguido darle una profundidad al personaje, especialmente en las dos últimas películas de Los Vengadores, La Guerra del Infinito, y ha protagonizado, de hecho, alguno de los momentos cúlmenes emocionalmente de esa saga. Entonces, yo creo que le pueden dar ahí un matiz importante, retomando cosas que se quedaron en el tintero en la saga de películas.
La cuestión es que a ti parece gustarte el género.
A mí me encanta el género. Es verdad que en estas series, hombre, son bastante de nicho, pero estamos recordando que son películas, o sea, probablemente las películas que en suma han sido las más vistas de la historia. Y en este caso, y parece indicar el tráiler, esperaríamos una serie parecida a Falcon y el Soldado de Invierno, que al final son bandas de malhechores, conspiraciones medio políticas, medio de hampa, persecuciones trepidantes, que no necesitan obligatoriamente haber visto las películas anteriores, o desde luego todas las películas anteriores, eso es ya para los más fans de las sagas. Creo que puede ser una gran opción familiar de acción para los días de Navidad, incluso está ambientada en esa época del año. Y luego, sobre todo, que es el personaje probablemente más familiar de toda la saga Marvel.
Bueno, llegamos al ojito de derecho de Arevalillo, me consta, una serie que tiene el honor de contar entre sus predilectas todas las criaturas grandes y pequeñas.
Disculpe, esto es Darrowby, ¿verdad, señor?
Los animales son lo más fácil. Tratar con la gente es otra.
¿Qué te parece? Mi hermano, quiero decir.
Tiene sus incoherencias.
¿Incoherencias? Es un lunático.
¿Verdad que sí, Tricky?
¿Y tú cómo estás, pequeño?
Oh, querido, creo que se acuerda de usted.
Bueno, es una absoluta delicia. Nos vamos de nuevo a lo opuesto a lo que acabamos de ver. Esta serie británica, basada en los libros homónimos de James Herriot, narra de forma autobiográfica las peripecias de un veterinario en un pueblo de Escocia en los años 30 del siglo pasado, que ya nos acercamos a los de este siglo. Dicho así, parecería poca cosa, pero lo disfrutamos aquellos que nos contamos entre sus seguidores por la belleza de los paisajes, por las relaciones humanas sencillas. Es esa belleza de lo cotidiano en un lugar en el que no se han olvidado de parar de vez en cuando y mirar a su alrededor y simplemente sonreír. Vibramos con los partos difíciles de una vaca, nos emocionamos con una historia de amor sencilla pero preciosísima, nos reímos con los tomas y dacas en la relación de James con su mentor. Lo único que de verdad merece la pena decir es que quien busque una serie bonita para todos los públicos, para disfrutar en familia y que te devuelva la fe en la humanidad, simplemente que vea el primer capítulo de esta serie.
¿Sabes que me da mucho alivio? Porque a mí ni la cosa de la fantasía, ni desde luego lo de los narcos, que me puso el estómago al revés.
Hay que tocar todos los palos quedarse con el que de verdad te guste.
Bueno, y sobre todo nuestros oyentes pues son de su padre y de su madre y tienen todo tipo de aficiones. Yo me quedo con todas las criaturas, grandes y pequeñas, y los partos de los cerdos. Arevalillo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Y ahora que sale Arevalillo del estudio, entran dos amigas que constituían parte de nuestra tertulia de chicas y ya nos vamos juntando todas unas con otras. Elsa González, maestra de periodistas, buenos días.
Buenos días. Fíjate, ahora echamos de menos a la doctora Candela Sole.
Que ya ha pasado por este pago y ya hemos hablado con ella de los chavales, de los menores. Pero efectivamente aquí está nuestra actriz, Sole Mayol.
Hola, buenos días. Ay,
te veía desde antes de la pandemia.
Exactamente, estás mucho más guapa y ¿tú? Parece que has rejuvenecido. Y Cristina igual, nos ha venido muy bien.
Es que no hemos cogido catarros ni gripes el año pasado.
Ahora vamos a cogerlos, que es cuando conviene. Hoy nos trae una estampa Elsa González, que fue noticia la semana que viene, que tiene mucho morbo.
Pues sí, vamos a relajarnos un poco porque llevamos unas semanas duras. Y es que el 9 de noviembre próximo, pero de 1926, nacía en Madrid Luis Miguel González Lucas, conocido como Luis Miguel Dominguín. Bueno, uno de los matadores de toros, yo creo que más importantes del siglo XX, hijo, hermano, tío, abuelo de toreros. Y una figura pública por su amistad con el mundo de la cultura y por romances que rompieron ventas de todas las revistas.
Desde luego, algo debió ocurrir, yo no sé si con los medios de comunicación de la época o porque su figura fuese en algún sentido muy notable, que Luis Miguel Domendín es parte, ¿verdad?, de la juventud de nuestros padres.
Sí, y era un Don Juan que, vamos, todo el mundo hablaba de él como...
Y decían que era muy guapo, ¿no?
Que rompía corazones.
No sé. En las fotografías, la verdad, es que, en fin, lo vale. Es todo.
Hombre, mira
un galán.
Qué hijo tiene Miguel Bosé,
claro,
es guapísimo.
Efectivamente. Bueno, pues Luis Miguel es hijo de Domingo González Dominguín. Se cría en ese entorno taurino. Pasa la guerra civil en Portugal. Cuando regresa a su familia, se instalan en la calle Príncipe de Madrid. Sale al ruedo con 13 años en la Plaza de las Ventas con sus hermanos e incluso va a América y demás a esa edad. En 1944, con 17 años, toma la alternativa en la Plaza de Toros de La Coruña de manos de Domingo Ortega y de su hermano Domingo, porque la verdad es que los dos hermanos eran toreros también. La confirmación de la alternativa en las ventas al año siguiente es apadrinado por Manolete y testigo Pepe Luis Vázquez. Formaba parte del cartel el día de la trágica muerte de Manolete en Linares, así que ha formado parte de la historia también en este aspecto. Es exigente en la plaza un torero bien formado, con técnica refinada y condiciones artísticas para emocionar al público. En 1946 es el primero en el escalafón con 62 corridas. Más corridas en 1948 y casi 100 en 1951. Triunfa en todas las plazas de América, en el sur de Francia. Sale 5 veces por la puerta grande de las ventas. Y una anécdota que da a entender es su carácter. En un momento dado tiene a la plaza en Madrid, en fin, con cierto silencio cuando llega y ve que no es bien recibido. Y en ese momento, en el centro de la plaza, con la mano derecha y el dedo índice, indica 1. Quería decir, soy el primero. Así se las gastaba Luis Miguel Dominguín. Durante estos años son conocidos sus romances, especialmente con actrices de Hollywood. Yo creo que Ava Gardner es seguramente la más destacada, pero se le atribuyen relaciones con Rita Hayworth, con Lauren Bacall, Lana Turner, con la mexicana María Félix, con Romy Schneider. Miroslava Stern dicen que pudo haberse suicidado al ser rechazada. Su lema: no merece la pena conquistar a una mujer de primera si después no se lo puedes contar a tus amigos. Y parece que
qué
eso
feo,
es...
¿eh?
Pues parece que eso es lo primero que hizo después de pasar la primera noche con Ava Gardner.
Contarlo.
Claro, inmediatamente. Estaba casada entonces la actriz con Frank Sinatra y estaba aprovechando un receso en el rodaje de Mogambo para disfrutar de unos días de vacaciones en España. El romance dura bastante, más de año y medio, y Frank Sinatra, que llega a venir a España, se jura un odio eterno con el torero. Parece que Dominguín termina su relación el mismo día que conoce a Lucía Bosé. Rodaba en España La muerte de un ciclista con Bardem. Él la llama la italiana, ella le apoda el torero. Se casan en Las Vegas. Dominguín exhibe su faceta excéntrica y muy americana. Entonces empezaba a ponerse de moda eso de casarse en Las Vegas. Pero la realidad es que vivían en Cuenca y estamos en 1955. Al medio año se casan por la iglesia en esa finca de Cuenca en Villa Paz. Tienen 3 hijos, Miguel, Lucía y Paola. Y tras 12 años plagados de infidelidades, se separan en 1968. Parece que la gota que colma el vaso es la relación del torero con Mariví Dominguín, que era su prima, pero tenía 20 años menos, y la vieron crecer el matrimonio, tanto Lucía Bosé como
Madre
Dominguín.
Mía, qué
y eso no se lo
Lucía
eso
Bosé,
no se lo
que
perdonó.
Era una maravilla de guapa también, porque es que
Miss Italia
era increíble, pero es que Lucía Bosé,
Miss Italia. Bueno, y en esta película precisamente que estaba rodando, la verdad es que está bellísima. En muerte de un ciclista. Y Alberto Closas también está muy bien en esa película. Sí. Bueno, Dominguín se retira del mundo taurino en 1960. Es conocida la rivalidad con su cuñado, con Antonio Ordóñez, que está casado con su hermana, Carmina Dominguín, que aparece, yo creo que es el último libro de Hemingway, Verano, el verano sangriento, porque él también tuvo bastante amistad con él. Y fruto de esta rivalidad, tienen una corrida, están los dos en el cartel en Bilbao, y él todavía estaba recuperándose de una lesión, pero se compromete porque va su cuñado y ahí recibe una cornada y es herido con gravedad, de gravedad. Bueno, Dominguín es joven todavía y regresará una década después. Ya tiene 45 años. Torea con Antonio Bienvenida, con Julio Robles, con Paco Camino, con Paquirri. Ya es otra generación. Triunfa especialmente en Venezuela. Y en Barcelona se despide de nuevo, a los 3 años más o menos. El torero cultiva amistad con intelectuales, comentábamos lo de Hemingway, pero destaca especialmente la de Pablo Picasso, que es padrino de su hija Paola. Pero fíjate, bueno, luce varios trajes diseñados por el pintor. Mantiene también buena amistad con el director de cine Luchino Visconti y es el padrino de Miguel Bosé. Después Orson Welles, Alberti, el propio Ortega y Gasset. O sea que, en fin, Dominguín debía ser una persona interesante para conversar con él desde el punto de vista intelectual. Hace buena amistad también con Mohamed Ali. El hombre es muy versátil. Luis Miguel Dominguín es muy controvertido en lo político, porque en varias ocasiones sale en defensa de su hermano y se declara comunista como su hermano. Sin embargo, parece que tiene incluso una cierta amistad con Francisco Franco, que va a cazar a su finca y varios ministros franquistas. Y además es él quien le invita. Bueno, vuelve a casarse ya por lo civil en 1987, pero Luis Miguel Dominguín es otro, con Rosario Primo de Rivera, que es sobrina de José Antonio Primo de Rivera. Es una mujer ajena completamente a la vida social, a esa crónica social, muy implicada con causas sociales, porque había sido enfermera en el Pozo del Tío Raimundo, en Madrid, en una zona bastante depauperada. Convive con ella unos 20 años hasta su muerte. No consigue la nulidad.
De esto.
Sí, no consigue la nulidad, que la solicita en 2 ocasiones, pero el Tribunal Eclesiástico no se la concede. Y es tiene también una vertiente empresarial. Él es un hombre que ha ganado mucho dinero y la Plaza de Vista Alegre es suya, la compra, pero resulta se la expropia finalmente el Estado por abandono. Es que quiere reconvertirla en un gran centro comercial cuando ve que tiene poca salida desde el punto de vista taurino, pero es patrimonio histórico artístico y bueno, al final resulta una mala empresa para él. Y ahí pierde mucho dinero. Fallece el 8 de mayo de 1996 con 69 años en Sotogrande, en San Roque, en Cádiz, a causa de una insuficiencia cardíaca. Y bueno, es un hombre, Luis Miguel Dominguín, que se puso el mundo por montera en un momento en el que, en fin, España no salía demasiado al mundo exterior. Él sí lo hizo e incluso trajo a grandes protagonistas internacionales del mundo de la cultura, del cine, a España. O sea que también hizo, digamos, que patria y fue un gran embajador español.
Bueno, es curioso porque me sorprende lo que está contando de su padre Miguel Bosé en estos días. Miguel Bosé, vamos a ver si viene al programa, que está dando a luz una autobiografía. Ya está no tanto exclusivamente profesional, sino personal, en la que acusa muy duramente a su padre de haberlo maltratado por el tema de la homosexualidad. Dice además que el padre era inculto, profundamente reacio a la lectura, que le decía a Lucía Dominguín, como el niño siga leyendo se va a hacer maricón, y sí, y se lo llevaba a cacerías a la fuerza, en fin, intentaba como virilizarlo, ¿no? Es curioso, porque me ha llamado la atención este trato con personajes como Pablo Picasso y Ortega y Gasset, ¿no? Sí. O sea, que ahí hay una cierta controversia.
De todas maneras, su relación con los hijos, y especialmente con Miguel Bosé, fue de desencuentro absoluto. Pero fíjate, después de un desencuentro en la adolescencia y en la juventud, muy marcado desde luego, y seguramente la personalidad de Luis Miguel Dominguín no solamente no ayudó, fíjate el enfrentamiento que mantiene con su cuñado, que lo lleva hasta torear cuando no debía hacerlo, que decir que era un hombre, en fin, con un pronto y un carácter muy fuerte. Pero después creo que sí se produjo, sí. Me gustaría que le entrevistaras, porque sí se produjo una reconciliación al final de su vida, en los últimos años.
Que Miguel Bosé, después, vamos, que le admiraba mucho, debe ser que ahora se está escribiendo cosas de su infancia, ha removido cosas que no le gustaban.
Pero o a lo mejor los titulares subrayan en lo negativo.
También puede ser.
No, pero hay una primera parte de su vida claramente, no solamente enfrentado, sino además él se siente anulado completamente. No sé si solamente por su condición sexual, sino además por una imposición.
Es que en cierto sentido se debían parecer. Porque los dos eran guapos, tenían éxito con la gente, tienen un enorme protagonismo y por lo tanto cierto narcisismo. Y hasta que Miguel Bosé no empieza a cantar y pone un pie en un escenario y dice que no se sintió liberado, ya se sintió él mismo, y de hecho dice que dejó de ser Miguelón, como lo llamaban en caso, a llamarse Miguel.
Y abandona hasta el apellido, que toma el de su madre, claramente.
Efectivamente. Bueno, pues Luis Miguel Dominguín, yo creo que el signo de una época y el símbolo de una forma de ser españoles en aquellos años. Elsa, Sole, vamos a hablar de las canciones insoportables, que este tema a mí me encanta.
A mí también.
De las tonadillas que se te pegan, que de repente escuchas y una y otra vez vuelven traca, 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 traca. A ver, ¿cuál tienes tú en mente?
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
O sea, ¿qué hay detrás de esa subida histórica de los precios? Y luego, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de todo ello? ¿Qué carestía hay ahora mismo de conductores para transportar? ¿Qué carestía hay de barcos para llevar trigo de un lugar a otro?
Cereales.
La mano del hombre está acelerando cambios.
Oye, el planeta está tan mal como dicen algunos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Porque tú insistes, tú quieres lo mejor, tú luchas, tú crees en ti, tú quieres avanzar, tú eres incansable, tú porque te gusta intentarlo, te lo propones, te exiges, te pones retos, te reinventas, te comprometes. Por eso, por ti... Los primeros. Porque tú, porque te. Santander.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, y eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis Garci. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cosas. Uno, que empiezan ya con los villancicos estos de fin de semana, que les falta un tornillo. Y segundo, ¿por qué hablando de canciones repulsivas por pegadizas sacamos esta canción? Pues nos lo tenéis que explicar, Laura y Paulete, Paulete y Laura.
Sí, hola. Que ya está aquí. Es la canción que más vamos a escuchar, yo creo, en los próximos tiempos. Llega ella, llega María Carey y, claro, pues tenemos que dar por inaugurada sí o sí la Navidad. Pero, ¿qué pasa con esta canción? Que no a todo el mundo le gusta, hay que decirlo. Claro, y es que en un bar de Dallas, en Estados Unidos, se ha prohibido esta canción. Dice el dueño del bar que no podrá sonar hasta después del 1 de diciembre. Cosa que yo veo razonable, pero, oye, hay quien ya tiene el espíritu navideño.
Pero vamos a ver, ¿la prohíbe por anticipación de las fechas o porque detesta la canción?
Pues por ambas dos. Sí. Por pesadez, porque
claro,
esta canción...
Es que tú imagínate que desde el 1 de noviembre hasta el 17 de enero que decíamos ayer, que hasta San Antón, Pascua son, suena esta canción todos los días, pim, 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 pim.
En los centros comerciales, en la consulta del médico, en todos sitios, en la fiesta de tus amigos.
Claro, a partir del 1 de diciembre o del 8, que es cuando aquí ponemos ya el árbol y esas cosas, pues bueno, ya es un poco más razonable, pero...
Bueno, y ha sido esta noticia la que nos ha dado para enganchar a nuestros oyentes.
Efectivamente, hay que decir que la propia María Carey se ha pronunciado sobre esta decisión del bar de censurarla hasta el mes de diciembre y ya se lo ha tomado con humor, por lo que se ve. En redes sociales ha colgado un post vestida de guerrera, como si estuviera declarando la guerra al bar, pero hasta ella misma lo entiende. Se ha reído porque ella misma, yo creo que ella misma está harta de la cancioncita. O sea, ella, es un poco pesadilla, la verdad.
¿Sabéis cuánto da de sí la canción?
¿Cuánto?
Mira, hasta 2019 María Carey había ingresado hasta 60 millones de dólares por la cancioncita.
Uf.
Más o menos los cálculos dicen que unos 2,5 millones por año.
Pues a mí me encanta.
A lo mejor
me
da un buen rollo, según la habéis puesto. Digo, ay, que
estaba saltando en el asiento.
Ay, qué buen rollo.
Bueno, pues eso, que a raíz de esta noticia hemos decidido preguntarle a nuestros oyentes pues cuáles son esas canciones que son muy famosas, pero que ellos no soportan bajo ningún concepto. O bien por aborrecerlas, o bien por lo que sea. Mira, esta nos dice esto.
Yo la canción con la que no puedo, porque se la he puesto a mis hijas hasta la saciedad, es la del Baby Shark. Se te mete y estás todo el día con ella hasta que te vas a acostar e incluso hasta que te despiertas al día siguiente.
Bueno, tengo dos nietecitos de 4 años.
No
os digo más,
es.
Emiliano y Manuel. Y esto constantemente, constantemente.
A ver cómo suena.
O sea, me parece que los estoy viendo.
Sí, es muy graciosa.
De verdad,
sí,
no sabes lo que
pero
es.
Pero muy pesada.
Pues, sí, es verdad.
Los padres y madres de este país seguramente la han tenido que sufrir mucho. Pero tiene una coreografía y todo, ¿verdad?
Sí.
De esta entonces los niños felices cantando, los padres no tan felices, pero esto ha causado sensación.
Claro, bueno, esos ingresos
dibujos,
en psiquiátricos,
los niños
depresiones.
Pasaba esto de, con las canciones de los niños era todo claro. todo el tiempo hasta que...
Y las películas.
Pero hasta cuando cantábamos, cuando éramos lo de... ¡Amor de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡En un auto nuevo!
Pero esta es más repetitiva, tienes tu relación, es como machacona.
Sí. Es un bucle.
Es todo el rato lo mismo, si se escucha... Sigue igual.
¡Qué horror!
Sigue igual. Bueno, otras canciones más comerciales que nos han dicho nuestros oyentes, de las que se hizo su versión original y luego encima hicieron distintas versiones.
A la canción Despacito, de verdad, que le he tomado una mano.
Porque es que nos la pusieron hasta en la sopa.
La odia mi marido,
no
se pone enfermo.
Canción Despacito, es que se dedicó todo el mundo a hacer cover. Cover de Despacito con violín. Cover de Despacito con piano. Cover de Despacito con flauta andina.
¡Con flauta andina!
Es que esto no es lo mejor, vamos. Me dan ganas de perrear.
Venga, vamos, perrear.
¡Vamos! Es increíble esta canción, es que se... Te da muy buen rollo también.
Que sí, que da buen rollo.
Sí, pero
sí.
La hemos oído hasta
bueno,
la saciedad.
Bueno, a ver, ¿cuál detestáis vosotros? Sole, por ejemplo.
Ay, a mí me... Hay algún, es que, fíjate, es que las cosas van cambiando, porque ahora que el pobrecillo de Jordi Jan ha muerto, pues te empiezas a acordar de todas las canciones de él, que entonces que te hacías como la intelectualilla y las detestabas porque dices, ay, yo no voy... ¿Cómo voy? Y sin embargo, la tercera caña ya te encantaban todos y te bailabas el casachoc y te bailabas todas. Y la de, bueno, el negro no puede. Esto es muy machista, pero... me lo voy a bailar. Mira lo mismo. Hola, yo qué sé.
El bimbo. Hemos estado haciendo antes
el
repaso. Sí, es que hay canciones que dependen del nivel etílico.
Claro. Sí. Pero es que este hombre hay que agradecerle que en todas las fiestas, a la tercera o cuarta caña o a la primera, la gente ya estaba bailando y cantando, pues yo qué sé, la barbacoa o todas estas. Y es un hombre que ha estado durante muchísimos años acompañándonos en el verano y en la risa del verano y en el pasarlo bien. Así que yo creo que se merece un homenaje.
Un homenaje en el sentido positivo, vale. Sí, pero sí, ¿y una canción que os pone de los nervios a vosotros
a
porque
mí,
vuelve la cantinela?
Bien, a ver si la tenemos. Tenemos la mía, la de Vida de Rico de Camilo, que es que la he oído hasta la saciedad este
hasta
verano.
La suciedad. Que...
Madre mía. Pues mira, esta. Yo no tengo para esto es una opinión impopular. Lo sé. Yo tengo poquito, pero
si te la pones a bailar también es agradable.
Ni me acordaba yo de esta canción.
Todo lo que tengo es tuyo. Mira, esta parte no puedo.
Es como, mira, es como un villancico con el burrito hacia Belén.
Sí.
Oye.
Tocó.
Decía Laura,
es que no soporto ya esta canción. Es que... Y yo digo, no sé quién es Camilo, pero es que ahora la estás poniendo y digo...
¿A que ya sabes cuál es? ¿Cuántas sí. veces la has oído?
Muchas.
100 millones no sabía de quedar ahí, pero ya me lo apunto.
Pues yo no sabía quién era Camilo, Dios mío.
Ahora sí lo sabes.
¿Y Elsa González qué canción detesta?
Bueno, pues, ¿os acordáis del Chiquilicuatre y de Eurovisión?
Por supuesto.
Y del sí. papel que hicimos, no malo, de vergüenza. Eso.
Eso no se lo perdonas.
A ver,
completamente.
Ay, ay, perrea.
Esta es otra versión, yo creo,
esta
pero
es
bueno.
Otra versión, es la versión funky.
Tantas versiones. Pero, ¿y cómo quedamos en todo el mundo con esto? Pero bueno, por
bueno,
favor.
Pero lo que sí
como
que
el horror.
Es verdad es que nos estábamos como riendo de nosotros mismos, la bueno. verdad. O sea, nos rayamos antes para pues, acaso
a mí
alguien
me hacía
iba...
mucha gracia, ¿eh?
Sí,
decía, sí.
Rodolfo se llamaba, ¿no? Yo tengo Rodolfo. Que decir que no, pero me
Rodolfo,
gustaba.
Sí. A mí sí me hacía mucha gracia.
Como la de la barca aquella. Yo creo que esta era
peor. ¿A qué maneja mi barca quién? A la deriva me lleva quién. ¿A quién maneja mi barca? Calaveriva me lleva. Hay que manejar mi barca. Calaveriva que a mí me lleva.
Lo que no pasa es que me he reído estudio. Yo con esa canción. Y Paulete que detesta.
A mí hay una canción que ha sonado mucho en la radio últimamente. La grapa, la canta un grupo, creo que son colombianos.
Sí.
Que se llaman Morat. Y esta es la canción.
Ay, me encanta.
A
mí esta sí me gusta.
Una vez me encanta.
Dos veces no. Tres veces. Pero a mí no. Ya, el machaque que ha sido.
Ay, yo es en el coche que vas conduciendo. Y no te atreves a volver. Y, eso, te da
y
te
lo das todo. Oye, pero entre eso y un rock and roll en el coche conduciendo. También. En fin, subiendo a una cima. Van, por favor. Bueno, ¿puedo comparar?
Otra que es extremadamente feliz y que nuestro oyente no soporta.
Hay una canción que salió hace unos años y la verdad que no la aguanto. Y es la típica canción de súper buen rollo, pero es la de I'm Happy de Pharrell Williams. No puedo con ella. O sea, se escuchó tanto en tantos lugares, a todas horas y minutos, que no la soporto.
Estoy de acuerdo con ella, fíjate.
Mira, ¿ves?
No puedo con esta canción.
Te has quedado quieta, Sole.
Hasta la saciedad.
Vamos a ir a una más, que esta es de un cantante muy actual, que de hecho es muy amigo de nuestra Carmen Lomana.
Pues últimamente estoy escuchando en Megastar, que es la que pongo yo de música, y hay una de Omar Montes, creo que se llama, ahí por favor, que es que no la soporto. Es que ese chico creo que no canta, tiene la voz ahí como enlatada, no sé, una cosa muy rara, y de verdad cada vez que la ponen yo lo siento muchísimo, pero después apago la radio.
Pero me tiene...
¿No sabes quién es?
No sé ni quién es.
Bueno, pues que Omar Montes es un nombre de la crónica social, sí, más que también del mundo de la música, ¿no?
Sí, pero está ahí. Pero está, se ve que lo está petando como cantante.
El otro día estuvo aquí en COPE.
Ah, sí.
A ver. Es que tengo dificultades con el género, en general. Hombre, yo para una cosa reproductiva de una granja de gallinas, pero vamos.
La letra, no sé si la estáis escuchando.
Profundísima.
Sí, pues,
profunda. Pepe Oneto, muy buenos días.
Muy buenos días, calla Alivio. Elsa.
Hola.
Alivio nos hacía falta.
Hola, Pepe.
Del canto de la gallina copulativa. Pepe Oneto, ¿qué canción te pone a ti nervioso?
A mí cuando...
Uy, se nos ha ido.
Nada, perdemos a Pepe Oneto. Yo creo que hoy no vamos a poder contar
sí,
con
estamos.
Él.
Sí, estamos.
Aquí está, aquí está. Ha vuelto.
Ahí está ahí.
Estamos, sí.
Estamos.
A ver, dinos, vale. Dinos.
Sí, sí. Mira, yo respondiendo a tu pregunta, Cristina, cuando se querían hacer graciosa aquella canción que decía una vieja y un viejo, más parvacete.
Sí, sí.
Y a mitad del camino va a ser la meta,
Ya, qué bonito este tema, qué bonito. Como
prefiero
de la una.
Del 600. ¿Os acordáis?
Sí, Pepe. Sí. Pero hay que reconocer, aun siendo el chiste de la una y por lo tanto un momento luctuoso para el oyente, que realmente... la canción es terrorífica.
Es que
creo que Fernando ni la tendrá.
Que se han hecho muy, muy, muy famosas, pero yo que sé, y que además no puedes decir, por ejemplo, si vas a Calatayud, porque todo el mundo te dice lo de pregunta cuál al olores y odian todos los de Calatayud que
sí,
les digan
siempre
eso.
Lo dicen.
O de Santurcia Bilbao, yo que sé, son canciones que dices una cosa y ya la frase te lleva al otro, ¿no?
O bueno, Cristina ha puesto la mano en la llaga de forma importante cuando antes dijo que eso depende del grado etílico en el que lo
te hallas. Claro, como Paquito el Chocolatero, que es otra circunstancia extrema de la vida. Que te suele pillar a cuatro patas. ¿Eh?
Las canciones que están mal acentuadas también tienen mucho éxito.
¿Sí?
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, bailamos.
No, ¿esa cuál es?
Bailamos. Bailamos.
La quiero.
Bailamos. Bueno, oye, escándalo.
Escándalo.
Es un escándalo. Eso también.
Mira, ¿verdad? Cómo se lo pasan. Vamos a hacer unos garbanzos con jibia. Pepe Oneto.
Con jibia, efectivamente.
¿Qué es eso? Con sepia, con sepia.
La jibia no es una chepa.
No.
Sepia, jibia, choco, da igual, todo lo mismo. Bueno, porque este es un plato típico de aquí, donde me encuentro, porque estoy en la línea de la Concepción. Ahora acabo de venir de Gibraltar, ya un paseíto, y esto es una ciudad preciosa, la línea, quiero decir, y he estado formando parte del jurado con el famoso bailaó David Morales, que es embajador de la comarca de aquí del campo de Gibraltar, y la concejala de turismo, Mercedes Ataner. Y bueno, y este es uno de los muchos y buenos platos que tiene esta magnífica, esta bella ciudad como es La Línea.
Hay que apoyar mucho al campo de Gibraltar, que muchas veces ha reclamado cierta generosidad por parte de España. Falta les hace. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con los garbanzos con jibia? Sí,
sí. Bueno, mira, vamos a coger, en primer lugar, vamos a hacer un caldo, un fumé con pescado, y luego este fumé lo vamos a llevar al fuego. Cuando rompa el bol, le vamos a incorporar ya directamente los garbanzos que previamente han estado en remojo desde el día anterior. También le vamos a incorporar los chocos, las jibias, las jibias, como ustedes quieran, ya cortado a trocitos. Vamos a esperar que ambos elementos, choco y jibia, se pongan tiernecitos. Cuando esto ocurra, le vamos a hacer un sofrito con tomate, cebolla, pimiento y un trocito de pan frito, ¿no?
Todo esto es qué bueno, porque es la sepia que ya está cociendo en el fumé de pescado, o sea que ya estoy empezando a relamarme.
Efectivamente, efectivamente. Pues todo ese sofrito que hemos dicho antes lo vamos a triturar todo perfectamente y se lo vamos a incorporar a esa olla donde ya tenemos los garbanzos y la jibia tiernecitos, pero no sin antes controlar el líquido, para asegurarnos que no quede luego un cardibache. Vamos a quitarle la mayor parte del líquido y si luego efectivamente vemos que queda muy seco, siempre estamos a tiempo de ir incorporándole el líquido que hemos quitado.
El que no Removemos tiene que quedar visto. Un caldibache, porque yo aquí aprendo muchas palabras de
caldibache.
De, caldibache,
que no se quede aguachirri.
Sí, aguachirri, caldibache, qué interesante, sí, sí.
Sí, señor, sí, señor. Y así de esta forma vamos a conseguir ese plato, que es uno de los muchos y variados que tiene La Línea y por extensión todo el campo de Gibraltar, como son los garbanzos que jibia, que ayer lo comí en la tertulia, no, en la peña flamenca, peña cultural flamenca linense, con motivo de ese congreso anual que hace esta entidad.
Pepe Oneto, ¿sabes una cosa? Los periodistas que ejercen en Gibraltar, en fin, ya sabes, británicos, están casi todos asociados en la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, ahí en España. O sea que para eso se asocian con un...
Para comer.
Pues seguro que también.
Hay una relación entre la gente de La Línea y Gibraltar, empezando por el propio alcalde, sí, que es un señor encantador, Juan Francisco Franco. Una grata relación entre ambos. Es distinto a lo que alguna prensa sensacionalista dice, por buscar un titular y sacar rentabilidad. Así que, mira, yo tengo una anécdota, este es un chiste, Cristina, de verdad, esto es cuando se abrió la verja ya por el año 1962, yo fui a Gibraltar y le pregunto a un señor, yo el inglés lo hablo muy bien, pero por seña, ¿comprende?
Sí, entonces, lo que es la expresividad
le digo, le intento, por favor, mire, calle Real, me mira el Bobby muy serio, me mira la cabeza y dice, al fondo a la derecha, picha, ¿qué hace? Al fondo a... Era tío de aquí,
claro, que tú ya diste por hecho que tal y era...
Estás cada día más surrealista, Pepe.
Esto es como la codorniz, yo ya me río. Mira, la RAE, caldibache, caldo insípido y de mal aspecto. Qué cosa tan bonita, la Real Academia de la Lengua.
Que vean que no me lo he inventado,
No, el acervo andaluz es hermoso.
Es una palabra muy bonita, la verdad, muy bonita.
Exactamente. Pues yo aconsejo, Cristina, que se pasen por aquí, por La Línea, que es una ciudad maravillosa, una gente encantadora, que tiene muchísimas cosas que ver, mucho por descubrir. Y ya estamos bien de titulares negativos, de verdad. Hay que acercarse aquí a La Línea y al campo de libertad, de verdad.
Bueno, pues son
invitados. También hay que ir, por cierto, ya que ya voy a meter yo también mi cuña, hay que ir a Palencia, a Huerca la Lobera, a ver Bla Bla Coche el sábado que viene. Que estamos
¿cómo
por
a Palencia
allí.
O Huerca Lobera?
A Palencia.
¿Y qué es Huerca la Lobera?
Pues
porque
eso es
Almería.
En Almería.
¡Ay, coño! Eso es la semana.
¡Palencia!
Se le ha escapado. Mira la cara de Elsa, está a punto de desmayarse. También es un término latino,
¿eh? Es que también vamos.
O sea,
después que esa zona la conozco bastante bien y me he paseado el románico hasta León. Y de pronto, cuando has dicho lo de Huerca lo digo.
Claro, porque vamos a ir, pero la semana siguiente.
O sea, atentos los oyentes de Palencia y luego de Almería. De Huerca Lobera, porque van con Bla Bla Coche, ¿no?
Exacto. Así que ahí ya he metido ya la cuña.
No, muy bien.
¿Nos queda alguna canción de oyente para despedir con una sintonía atroz?
Queda una que está, yo creo que a lo mejor, yo no la conozco, pero bueno.
A mí hubo una canción que me llegó a empachar, estuvo muy de moda, que se llamaba Popotitos, eres ostras, un primor.
Ay, sí.
Se la cantaban Enrique a mi hermana.
Popotitos, que era muy delgadita.
¿Esto es duodinámico? No sé.
Miguel Ríos.
Enrique Juárez.
Sí, me ha dicho Miguel Ríos.
No. Valencia.
Enrique Juárez, Enrique Suárez, mía, creo que se
ni
llama.
Ni idea yo.
Adiós.
Pero es verdad.
Popotitos, eres un primor.
El ritmo del duodinámico no se me había ocurrido.
Es que canción
de los Teen Tops.
Eso. Toma. Pero el cantante de ese grupo, que creo que es mexicano, se llamaba Enrique Suárez, si no me equivoco. Sino que nos corrija nuestra oyente, que acabó hasta las narices de los popotitos y de todo.
Que nos vamos. Que muchísimas gracias por dejarnos entrar este fin de semana en tu casa, que te citamos el próximo.
Bueno.
A las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Gracias a nuestra Sole Mayol. Gracias a Elsa González. Y el programa lo ha hecho Marcio Ortega. En nombre del equipo nos despedimos Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Ercilla, desde el control Natalia Escobar y Fernando de la Fuente, y en el central Fernando Rodríguez y Cristina López Schlichting también, que te dice ¡adiós, España!
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, y eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Papá, y bajo yo la basura.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en todos los lavavajillas Finish Quantum.
Y los puedes combinar como quieras.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.